Ser Podcast.
Richard Linklater ha logrado colar dos de sus películas en los Globos de Oro. Tras volver a trabajar con Ethan Hawke en Blue Moon, el director de clásicos como Boyhood o Antes del Amanecer estrena ahora Nouvelle Vague, una fantástica comedia en blanco y negro de aquella revolución artística y el rodaje de Al final de la escapada de Godard. En este episodio lo analizamos y comentamos otros estrenos como Sons and Blue, Rental Family o el debut de Kristen Stewart con La cronología del agua. En 30 minutos os ponemos al día de todo en cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Todo listo para los Globos de Oro, los premios de la prensa extranjera en Hollywood que inician la temporada con Sirat, nominada en dos categorías.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto.
De los estrenos de la semana tenemos una de las nominadas en Mejor Comedia en los Globos de Oro, es Nouvelle Vague, donde Richard Linklater homenajea a Godard y compañía.
El del centro es Truffaut, el que está a su izquierda es Chabrol y el de las gafas de sol es Jean-Luc Godard. Verdadero genio.
Otra nominada es Kate Hudson. La actriz protagoniza junto a Hugh Jackman el musical Sons and Blue, donde una pareja de músicos forma una banda tributo de Neil Diamond.
Compongo canciones, ni soy un sex symbol, solo quiero entretener a la gente.
Yo no quiero ser peluquera, quiero cantar, quiero bailar, quiero un jardín y un gato.
El actor Brendan Fraser protagoniza Rental Family, película de la directora de origen japonés Hikari, donde cuenta cómo un actor se encuentra a sí mismo trabajando para una agencia de familias de alquiler.
Lo que te ofrezco es poder interpretar papeles que signifiquen algo.
¿Y por qué yo?
Necesitamos un tío blanco.
Kristen Stewart da el salto a la dirección en La cronología del agua, un dramón basado en la vida de la escritora Lidia Yuknavich, que tuvo su presentación en el Festival de Cannes.
¿Quién va a querer a una mujer como yo?
Y en televisión, nuevos estrenos como la vuelta del drama médico de Pitt con su segunda temporada.
La junta del hospital está impresionada con nuestros números en satisfacción del paciente, rendimiento y facturación.
¿La propuesta incluye el recorte de sueldo a mis médicos? The waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing.
Vacaciones de Navidad, empiezan los premios, todo listo para la ceremonia este domingo de los Globos de Oro, los premios de la prensa extranjera en Hollywood, donde Sirat tiene 2 nominaciones. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? La película de Oliver Lasche compite en película internacional y en banda sonora, 2 categorías con mucha competencia. En la primera tiene como rivales a Valor Sentimental, una de las películas más nominadas de esta edición, y a La Iraní, Un simple accidente. Estos serán unos Globos de Oro muy eclécticos y muy internacionales, donde Hamnet y Una batalla tras otra se discuten ser 2 de las grandes favoritas.
Papá, ¿qué te pasa?
Tienes razón, vámonos. ¿Quiénes son?
Oh, son mis amigos.
¿Y es él o ella o ella?
No es tan difícil. Ella, ellas.
Vale, es por ser educado.
¿Sabes qué es la libertad? No tener miedo, como Tom Cruise.
Hey.
También marcarán el camino en los premios de interpretación. Veremos si Timothée Chalamet gana por el que dice que es el mejor papel de su carrera en Martí Supreme, o si gana DiCaprio, o si da la sorpresa a Ethan Hawke. Entre las actrices la cosa está más reñida entre el trabajo de Renata Reisbe en Valor Sentimental y el de Jessie Buckley en Hamnet.
Cuéntame una historia.
¿Qué historia quieres?
Una que te emocione.
¿Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí?
No todo.
Y hay más opciones, por ejemplo, en Mejor Comedia compite Nouvelle Vague, uno de los estrenos de esta semana. En realidad, Richard Linklater ha colado sus dos películas de este año en esta categoría, también está nominada Blue Moon. La de Nouvelle Vague es una mirada romántica y esperanzadora, un tipo de cine libre, el que idearon los artífices de ese movimiento cinematográfico en Francia. Lo hace llevándonos al caos que fue el rodaje de Al final de la escapada de Jean-Luc Godard.
Experto en jugar con el tiempo, como hizo en Boyhood o la trilogía Antes del amanecer, en extenderlo, en acortarlo, en contarlo, el director Richard Linklater paraliza durante 2 horas el tiempo y nos sumerge en un momento feliz, intenso y artísticamente imprescindible, el rodaje de una película clave, Al final de la escapada de Jean-Luc Godard.
Bueno, ¿quieres venir a Roma? Estoy harto de Francia.
No puedo ir, Michel. Tengo que matricularme en la Sorbona, si no mis padres no me mandarán dinero.
Yo te lo daré.
Pero solo hemos pasado 3 noches juntos.
No, 5. ¿Por qué no te pones nunca sujetador?
Oye, no me hables así.
Linklater homenajea a esa película, a ese director, pero también a una cuadrilla de críticos y cineastas que desde la revista Cahiers du Cinéma reinventaron el cine de autor para siempre. Su legado sigue hoy, pero conviene recordarlo en momentos donde la cultura de la imagen lo es todo, donde la tecnología ha cambiado la concepción de lo que vemos y de lo que sentimos fuera y dentro de la gran pantalla.
El objetivo era hacer que el público sintiera que estaba viviendo la vida, el cine, como lo vivía la Nouvelle Vague en 1959. No solo haciendo esa película, sino esa manera de ver y de hacer cine. Es una idea que tuve con amigos míos, cinéfilos de Texas, que como yo, amamos esa época que ha sido muy importante para nosotros, porque significa la libertad creativa para hacer películas personales. He hecho muchas películas y pensé que tenía que hacer una película sobre hacer cine, y aquí está.
Estamos en 1959, todos los directores del grupo habían debutado en el cine, Chabrol, Rivet, Rumer, Truffaut, que ya había presentado en Cannes Los 400 golpes, pero quedaba un impaciente, Godard.
¿El del centro es Truffaut? El que está a su izquierda es Chabrol y el de las gafas de sol es Jean-Luc Godard. El verdadero genio, al menos es lo que te dirá.
Estoy listo para dirigir. Ahora.
Linklater se toma en serio el homenaje, pero introduce el humor y la ligereza para seducir al espectador cinéfilo. Comienza presentando a cada uno de los miembros de la Nouvelle Vague en un blanco y negro que recrea la época y en el tono de aquel cine que vimos, el viaje a través del tiempo. París vuelve a ser aquel París, los cafés, los interiores, los apartamentos y hasta el Cannes de los años 50. Godard, con sus gafas y su tono de voz característico, interpretado excelentemente por Jean Marvé.
It's like, hey, young people.
Es como decirle a los jóvenes, tenéis un iPhone y quieren hacer una película y no saben cómo hacerla. Esta es la clase magistral de Godard y la clave está en ser libre. En esa época, la nueva ola era tan especial porque tuvieron la suerte de estar en el momento en el que surgió un tipo de cámara que era portátil. Ahora está el iPhone y puedes filmar con mucha facilidad. Lo que nos enseña la película es que no es la cámara lo que hace el cine, son las personas que hay detrás y recordar el motivo por el que la haces.
Estructurada en 20 días, los que duró el rodaje, el film acaba siendo una reflexión de cómo capturar la realidad, sin improvisación y casi sin guión, sin repeticiones e incorporando todo lo que ocurría. Algo que ponía nerviosa a la actriz americana Jean Siver, a la que interpreta con gracia la actriz Zoe Dutch, y que divertía a Jean-Paul Belmondo, un genial Aubry Dulan.
Motor, Raúl. Motor, Raúl. Motor, Raúl.
Motor, Raúl. ¡Motor!
En 15 días solo hemos trabajado 4.
De hecho, podría muy bien dejarlos tirados a usted y su película.
Ya empieza a captarlo.
Hasta mañana.
Hay guiños a los más cinéfilos, aparecen Rossellini, Melville, frases y citas célebres, humor y mucho respeto por un tiempo donde el cine se pensaba como un arte libre, alejado de las lógicas de mercado. Por eso sorprende que sea un director americano quien se acerque a esa época y que la película la vaya a estrenar Netflix en Estados Unidos.
Hace 10 años, cuando empezábamos a pensar en esta película, me imaginaba haciéndolo y decía: vale, podremos hacerla en cualquier país, salvo en Francia. Nos van a odiar. Pero no ha sido así. Todo el mundo ha colaborado, se ha preocupado de cada detalle histórico. No puedes imitar a Godard, porque fallarías, pero hemos intentado captar el momento. Es una idea un poco loca, pero somos gente osada.
En momentos de precuela, secuela, remakes, spin-off y series creadas por algoritmos, Nouvelle Vague es una demostración de que las excentricidades, la libertad creativa y el genio es lo que hace avanzar el arte y el cine.
Todo el mundo adora la Nouvelle Vague.
Para hacer una película solo hace falta una chica y una pistola.
Nunca tendremos a Sin Seiberger.
Yo nunca dije que haría la película.
Abu Dussouf es...
Es una película importantísima. Si piensas en términos de historia del cine, que se abrió con los Lumière, al final de la escapada es la mitad justo, 75 años ya. Es historia moderna, es cine moderno y ha sido fundacional para muchos cineastas y para la historia del cine. Ha sido maravilloso estudiar y aprender tanto de esta película, ver documentales, leer memorias. De alguna manera repetimos lo que hizo Godard y la idea era que se sintiera como una película de esa época.
Nadie creía en Godard. Pues bien, al final de la escapada es una película fundamental, obra maestra que ha influido en notables cineastas de todo el mundo, incluso en este director de Texas, Richard Linklater, que se topó con el mismo rechazo que el propio Godard en su día para hacer Nouvelle Vague.
Otra nominada, como decíamos, es Kate Hudson. La actriz estrena un musical junto a Hugh Jackman, Sons and Blue, que cuenta la historia real de una pareja de músicos aficionados que decidieron lanzar una banda tributo de Neil Diamond. Es otro de los estrenos que llega a cines y que nos cuenta Elio Castro.
¡Vamos allá!
Las canciones de Neil Diamond han sonado en diferentes versiones en muchas películas. En Shrek, el asno al que ponía voz Eddie Murphy, se marcaba un salvaje I Am Believer que, aunque popularizaron The Monkees a mitad de los 60, es una canción compuesta originalmente por Neil Diamond.
Copas, música.
También en Pulp Fiction. Girl, you'll be a woman soon. Mia Wallace, el personaje que interpreta Uma Thurman, escucha esta versión de Girl, You're With a Woman Soon, cantada por Urge Overkill, que Neil Diamond compuso en 1967.
¿Por qué no tocas Sweet Caroline y cantamos todos?
Y en Beautiful Girls...
¿Le has caído bien?
¿Estás seguro?
Escucha.
¿Qué toca?
No lo reconoces. Where it began,
I can't begin to know it. La misma Uma Thurman escuchaba como todos los chicos de la película le cantaban a coro el archifamoso Sweet Caroline, quizá la canción más conocida de Neil Diamond y que se canta habitualmente hoy en día en acontecimientos deportivos. Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Y cine, Neil Diamond compuso la banda sonora y las canciones de la película Juan Salvador Gaviota, trabajo por el que ganó 2 Globos de Oro. Pero como actor ha participado en muy pocos títulos, apenas en un par. El cantor de jazz, un remake de la primera película sonora que pasó sin pena ni gloria, o 3 idiotas y una bruja. Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows one. La película que ahora se estrena, Song, Song, Blue, toma el título de esta otra popular canción de Neil Diamond que estamos escuchando. Hugh Jackman interpreta a Mike, un cantante que se gana la vida actuando en ferias, pubs y pequeños locales.
No compongo canciones ni soy un sex symbol, solo quiero entretener a la gente.
En uno de estos bolos conoce a Claire, interpretada por Kate Hudson, una mujer cuya única pasión es cantar.
Yo no quiero ser peluquera, quiero cantar, quiero bailar, quiero un jardín y un gato.
Yo necesito algo grande, algo nuevo.
Y juntos deciden formar un dúo.
Podríamos llamarnos Lightning and Thunder.
Entonces tú serías el rayo y yo el trueno.
Sí.
Un dúo especializado en interpretar versiones de grandes éxitos de Neil Diamond.
¿Vas a hacer un show de Neil Diamond?
Una experiencia de Neil Diamond. Tell your mama, girl, I can't stay
long. We got things we gotta catch up on. El director de la película, Craig Brewer, se basó para el film en una historia real de la que ya se hizo un documental en 2008. Hugh Jackman se involucró inmediatamente en el proyecto.
Siempre hay un amigo al que no le puedes decir que no.
Espero ser ese amigo.
Además de poder cantar algo que ha demostrado de sobra en títulos como Los Miserables o El Gran Showman, la película habla de la pasión por crear proyectos y actuar cara al público. Lo mismo le ocurrió a Kate Hudson, que también ha hecho sus pinitos en la música. La hija de Goldie Hawn y Carl Russell estuvo nominada al Oscar hace 25 años por Casi Famosos, pero en los últimos años ha tenido una carrera cinematográfica con altibajos.
Siempre pasan cosas malas una tras otra y yo solo quiero cantar y quiero brillar.
Y el film habla un poco de eso, de los artistas que rozan el éxito pero que por diversas razones no alcanzan la fama. Los dos, Hugh Jackman y Kate Hudson, desprenden una gran complicidad y química en este melodrama en el que hay risas y lágrimas y, sobre todo, muchas canciones.
¿Sabes quién te iría genial? Neil Diamond.
Canciones, por supuesto, de Neil Diamond, que es el otro gran protagonista de esta película que ahora llega a los cines. Song Song Blue, canción para dos.
Tenemos también dos propuestas del cine indiamericano. Una es Rental Family, de la japonesa Hikari, que ha dirigido series como Beef y capítulos de Tokyo Vice. En ella, el actor Brendan Fraser interpreta a un actor que encuentra un trabajo en una agencia de familias de alquiler en Japón, interpretando papeles de suplente para desconocidos.
No deja de ser irónico que el primer papel protagonista de Brendan Fraser tras ganar el Oscar sea el de un actor fracasado y en crisis que intenta ganarse la vida en otro país.
El mercado ya no es el mismo. Te ofrecen la mitad por hacer el doble. Pero te he conseguido un curro y está bien pagado.
El intérprete estrella de los 90 y popular por títulos como La momia o George de la jungla muestra su fragilidad y vulnerabilidad dentro y fuera de la pantalla con otro personaje que dice mucho de su propia carrera como actor.
I, like many, struggle with feelings of confidence on
the daily. Yo, como muchos, lucho con sentimientos de inseguridad a diario. Y no finjo que no lo hago, pero debes seguir intentando comprometerte con la vida en este mundo en el que vivimos. Y sí, a veces te caes de bruces, pero si no puedes volver a levantarte, espero que haya alguien ahí que te eche una mano y te saque de allí.
De ahí que tenga todo el sentido que protagonice Rental Family, un emotivo drama ambientado en Japón que invita a repensar las conexiones humanas y la empatía en tiempos de soledad y aislamiento tecnológico.
Bueno, ¿qué crees que hacemos aquí? Vendemos emociones.
¿Cómo?
La historia parte de un negocio en el país nipón desconocido para la mayoría, el de las agencias de familias de alquiler, es decir, compañías que usan actores o actrices para suplantar a miembros de esas familias o para fingir de cara a las propias familias que tienen un prometido, un padre o un amigo.
Interpretamos un papel para los clientes. padres, hermanos, novios, novias, mejores amigos, y les ayudamos a conectar con lo que les falta.
La propia directora Hikari, de origen japonés, formada en Estados Unidos y que ha participado en series como Beef o Tokyo Vice, no conocía a fondo esta realidad.
Yo tuve esa reacción cuando me lo contaron. Fue mi compañero de escritura el que me habló de este negocio cuando estaba buscando un trabajo al azar para un estadounidense en Japón. Y fue ahí cuando nos sumergimos en la historia y en la investigación para saber por qué existe este negocio, qué tipo de personas lo buscan y quiénes prestan este servicio. Llegamos a la conclusión de que tenía que ver con una pandemia de soledad y por eso era muy importante escribir una historia que retratara realmente una conexión humana a través de las personas que utilizan los servicios y también de las personas que los prestan.
Fue este enfoque el que atrajo de inmediato a Brendan Fraser, que interpreta a un actor americano instalado en Japón, sin muchos papeles, que va dando tumbos de casting en casting y que de vez en cuando le sale algún anuncio para la televisión. En ese proceso de búsqueda de sí mismo y como artista, se topa con una de estas agencias que le ofrece trabajar fingiendo o interpretando, según se mire, a esos familiares de pega.
For how unusual.
Me pareció una premisa fuera de lo común. Me senté con Hikari, nuestra directora, y me explicó que en Japón, un lugar muy poblado, especialmente en Tokio, existe la necesidad de que las personas establezcan conexiones genuinas entre sí porque la soledad está en niveles epidémicos. La soledad puede ser muy dañina desde el punto de vista de la salud pública. Sin embargo, los problemas de salud mental en Japón van acompañados de un estigma. Por lo tanto, las personas con frecuencia no reciben la atención que necesitan por todos estos motivos. Hay una solución alternativa. Esas familias de alquiler de las agencias. Si bien el contrato social es artificial, sirve de alguna manera para satisfacer en el mundo real sus necesidades de conexión auténtica, lo que en cierto modo tiene sentido teniendo en cuenta el mundo cada vez más cínico y dividido en el que vivimos.
La película plantea varios supuestos de entrada. Está una chica joven y lesbiana que alquila un prometido americano para huir con su novia a Canadá. Está el caso de la hija de un veterano director de cine que busca a un periodista de mentira para que su padre vuelva a sentirse importante. O el de una madre soltera en una buena posición económica que para que su hija entre en un colegio de élite necesita aparentar que está casada y la niña tiene un padre.
Hola, Mia. Soy tu padre. Soy tu padre. Hola, Mia. Soy tu padre.
¡Te odio!
La directora se queda en la narración con estos dos últimos casos para hacer el viaje emocional con los protagonistas, tanto con ese anciano director con demencia que solo busca redención con su pasado, como con el de esa niña que, tras los reproches, empieza a querer a ese falso padre que de repente ha aparecido.
Esto es alucinante.
Es chulo. Pero es falso.
Bueno, a veces está bien fingir.
Y ahí es interesante ver el trabajo de Brendan Fraser, del actor que finge ante estas situaciones, pero también del actor que entabla conexiones reales con sus clientes. Porque Rental Family propone además una reflexión sobre el oficio de interpretar, sobre si es posible fingir por muchas herramientas que tengas y desvincularte emocionalmente de tus propios personajes.
Llevo haciendo esto lo suficiente como para poder dejar el trabajo en casa, te lo prometo. Pero a veces el trabajo te golpea un poco físicamente y te lo llevas contigo. Pero coges una bolsa de hielo o lo que sea que necesites para superarlo e intentas que la próxima vez vaya mejor. Siempre aprendes mucho de lo que sea que hayas hecho y me gustaría pensar que eso ayuda a mejorar y estructurar mis habilidades para hacer el trabajo que espero seguir haciendo.
La directora Hikari retrata ese Japón superpoblado y a la vez cerrado mientras va entrando en la intimidad de esas familias y en los dilemas éticos y emocionales que plantea este negocio, en la paradoja de una sociedad que busca reemplazos para sortear los estigmas de la salud mental, para fingir de cara al otro o para paliar la soledad.
Podrías vivir durante 100 años en este país y aún habría cosas que no entenderías.
¿Por qué lo haces?
A veces, la historia que nos contamos se convierte en la verdad.
Rental Family es una feel-good movie que equilibra drama y humor, que a veces resulta entrañable, pero que también cae en un tono sensiblero que busca desesperadamente la emoción del espectador.
Thank you.
La otra propuesta es un debut, el de la actriz Kristen Stewart. Adapta la novela de Lidia Yuknavich, La cronología del agua, y cómo encontró la salvación tras una infancia y juventud marcadas por los abusos y las adicciones. Encontró esa salvación en la literatura y la natación. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
Una de las tendencias de esta temporada es la de los actores y actrices populares que saltan a la dirección con proyectos muy personales. Lo hemos visto con Harris Dickinson, lo veremos con Scarlett Johansson y ahora es el turno de Kristen Stewart. La actriz, que ya se ha quitado esa imagen de ser solo el rostro de la saga Crepúsculo, se estrena como directora con La cronología del agua, una historia sobre la memoria, el cuerpo y la identidad.
En el agua, como en los libros, puedes abandonarte.
Basada en las memorias homónimas de la escritora Lidia Yuknavich, la película sigue el desarrollo psicológico de la protagonista, que intenta escapar, a través de la natación y el arte, de un ambiente familiar de abusos y maltrato. Kristen Stewart en el film Independent presents.
The person doesn't really matter. It's like the shape of it that
realmente
matters.
La persona and no importa, importa la forma. También la maleabilidad de la memoria y la realidad y cómo la escritura y el cine influyen a ambas. Si gran parte de tu realidad está moldeada por lo que lees y muchos de tus propios recuerdos emergen a partir de esos libros, entonces es ahí cuando todo se vuelve cierto. Era una forma perfecta de crear algo realmente personal.
La historia está dividida en episodios que representan los diferentes estadios de este proceso mental. Mientras se pierden relaciones tormentosas, la joven busca la reconciliación consigo misma, con su propio cuerpo, con el sexo y con los hombres.
Antes de que mi padre fuera mi padre, era un niño, solo un niño. Y su propia madre le cortó la lengua.
Lo inteligente de la propuesta de Stewart es el uso de las elipsis y la fragmentación del propio relato, que es, en realidad, la fragmentación de la propia memoria. Con saltos temporales y transiciones bruscas, la directora consigue que el espectador entre en la confusión psicológica de la protagonista.
Hola, ¿os apetece ir a la playa? He conseguido una habitación.
La fotografía y el montaje también acompañan a los estadios anímicos de Yuknavich. En este momento del cine, en el que muchas películas parecen obsesionadas con resultar estéticamente impecables, la cronología del agua destaca precisamente por no buscarlo.
Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier sitio, cualquier cosa, cualquier momento, para no sentir absolutamente nada.
Con una fotografía aparentemente sucia y granulada, que evoluciona en mucha más luz y color conforme la protagonista crece, la relación con el cuerpo y el sexo es una de las partes más importantes de la película, gracias al desgarrador y entregado trabajo interpretativo de Imogen Poots.
¿Quién va a querer a una mujer como yo?
La propia Stewart, en una entrevista para el New York Times, habló de la actuación de la actriz como algo incómodo y vulnerable, muy lejos de la imagen que quieren dar muchos actores. Una reflexión que encaja perfectamente con su ópera prima, que desmonta el relato de redención y se fija, en cambio, en lo corporal y en lo tortuoso de reconciliarte contigo misma.
La actuación es intrínsecamente vulnerable y, por lo tanto, bastante vergonzosa y poco masculina, ¿sabes? No hay nada de valiente en ser el portavoz de las ideas de otra persona y que, en cierto modo, te prestes a ello. Es algo intrínsecamente sumiso.
La directora se une así, con mirada propia, a una serie de relatos contemporáneos que indagan de forma cruda y visceral en los traumas de las mujeres sin respuestas fáciles, sino explorando todos los recovecos psicológicos de la violencia, historias de autor, de mujeres sobre mujeres que están redefiniendo su imagen en el cine.
Pepa Blanes.
televisión, arrancamos con fuerza el nuevo año con el regreso de la ficción que triunfó en los Emmy y en los premios de la crítica estadounidense, que ha vuelto a poner de moda el género de las series médicas. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Tres décadas después del estreno de Urgencias, uno de sus creadores, John Wells, vuelve con un procedimental médico y repite para ello con Noah Wyle, uno de los actores de la mítica serie. Es The Pitt, un drama muy realista de los retos a los que se enfrenta el personal sanitario en los Estados Unidos de hoy, con listas de espera eternas y grandes recortes. Cada episodio sigue una hora del turno de 15 horas en urgencias. En esta temporada, el día elegido es el 4 de julio, Día Nacional de Estados Unidos.
Si quieres seguir igual, mejora los números. Hay mucho margen. Margen de mejora.
Bueno, pues haberlo dicho.
Tienes que fijarte en la satisfacción del paciente.
Nada me gustaría más, pero el tiempo actual de espera es de 6 horas para que te vea un médico. O se abren más camas, o se contrata más personal. ¿Estás dispuesta?
O mejoras los números con los recursos actuales, o estudiaremos lo que nos están ofreciendo.
La obra teatral de Peter Safer dio lugar a Amadeus, dirigida por Milos Forman en 1984, que se alzó con el Oscar a Mejor Película. Ahora, Joe Barton lleva esta obra a la televisión con una serie homónima que sigue los pasos de Mozart desde pequeño, cuando se convirtió en un prodigio musical admirado en todas las cortes de Europa de mediados del siglo XVIII, y su eterna rivalidad con el compositor conservador Antonio Salieri, uno de los más prestigiosos de la corte. Will Sharpe y Paul Bettany interpretan a estos eternos enemigos. Amadeus está en Sky Showtime.
Intento componer algo nuevo, pero no me sale. No es la primera vez. La voz me abandona durante un tiempo, pero regresa. Pero es inevitable pensar. ¿Y si no regresa?
Y si se os ha traspapelado, esta Navidad se ha estrenado Verdades Ocultas en Disney Plus. Es un drama criminal protagonizado por Ethan Hawke, a medio camino entre el noir y el thriller rural, creado por Sterling Harco, su nueva serie después de Reservation Dogs. Seguimos explorando Oklahoma a través de los ojos de un librero autoproclamado veritólogo, un periodista ciudadano dispuesto a hacer de todo por descubrir la verdad.
El artículo es intachable, lo contrasté línea por línea.
Ya lo sé, me pasé 3 días en tu sofá comiendo basura y tragándome el humo de tu vapor.
Entonces, ¿sabes qué es sólido?
Ese artículo era sobre los orígenes de una poderosa familia que en el pasado fue corrupta.
Oye, esa familia sigue siendo corrupta.
¿Y cómo lo puedes demostrar?
Ahí le has dado, tengo que investigar un poco más.
Terminamos el cine en la serie y nos vamos con The Queen, el gran papel de Helen Mirren. La actriz recibirá este domingo el premio honorífico en los Globos de Oro. Con ella nos vamos. Gracias por estar ahí un año más. Gracias, Julia García, José Manuel Romero, Lucía Bermúdez. Adiós.
Ningún miembro de la familia real hablará públicamente de este asunto. Es un asunto privado. Y agradeceríamos que se lo respetase como tal.
Entiendo. Y supongo que aún no han tenido tiempo de pensar en el funeral, ¿no?
Bueno, he hablado con la familia Spencer y es su deseo, su expreso deseo, que sea un funeral privado, seguido por las exequias dentro de un mes o algo así.
Ya.
Y dado que Diana ya no era miembro de la familia real, no podemos hacer más que respetar sus deseos.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.